y en Telegram como Noticias CRC. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Esto es La Lupa. Soy Carlos Villalobos y les agradezco que a partir de este momento me premien con su sintonía, con su preferencia, con su compañía a través de CRC 89.1 Radio, como todos los días a las 11 de la mañana. Hoy son las 11 y 6 ya, bueno, imagínense. Pero la idea es compartir con ustedes, enseñarles vivencias de personas similares a ustedes. Y hoy, como es el Día Internacional de la Mujer, como lo hablamos el miércoles, yo quise invitar a nuestro programa a dos mujeres en las cuales quiero ver reflejado el homenaje en este día, porque son dos mujeres profesionales que se han esforzado en su vida, que son exitosas, como miles de mujeres hoy que nos escuchan en La Lupa. Ya vengo a presentárselas, nada más quiero, bueno, ya voy a presentárselas, quiero agradecerle porque usted está conectado a través de alguna de nuestras plataformas y es la radio, que es la frecuencia madre de 89.1. Estamos también en redes sociales, en nuestras plataformas virtuales, en La Lupa CR en Facebook, estamos en el Facebook de CRC, estamos en la plataforma mundial de cadena radial costarricense, crc.cr, y también estamos en CRC TV. En televisión, estamos en Canal 49.1, Televisión Abierta Digital, en Liberty 549, estamos en Plus TV 54, en Cable Occidente Canal 63. Así que gracias por estar a través de cualquiera de esas ventanas conectados con La Lupa de hoy. Día Internacional de la Mujer, es un día que se conmemora, no tanto se celebra sino se conmemora, pero también se rinde homenaje a la mujer. Y hoy tengo con ustedes aquí en cabina a dos mujeres destacadas que se las voy a presentar. El primero saludo a mi izquierda, doña Paula Brenes. Ella es dirige la Fundación YOT, es ingeniera informática, Además es licenciada en desarrollo de software y tiene maestría en ingeniería informática. Dios mío, déjeme persignarme. Doña Paula, ¿cómo le va? Gracias por estar conmigo aquí en La Lupa.
Muchas gracias por invitarme, especialmente el día de hoy.
Ya vamos a conversar sobre todo esto que estamos hablando de usted y qué es lo que hace la Fundación YOT. Ok, pero presento también a otra mujer que me acompaña hoy, María José Gutiérrez. Ella es la encargada de mercadeo de Starbucks, es máster en administración de empresas, tiene experiencia en servicio al cliente y además tiene una empresa de mercadeo digital, es también emprendedora.
Así es.
¿Cómo está, gracias, María José? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
No, ambas gracias por acompañarnos en este día. La idea, como les decía antes de entrar al aire, es a través de ustedes conocer el esfuerzo que hace la mujer costarricense para tener las diferentes facetas que tienen. Hay una canción que recordaba, el miércoles tuve aquí a una educadora universitaria, doña María Elena Salazar, que nos hizo un recuento de por qué se celebra hoy el Día Internacional de la Mujer. Se celebra, se conmemora. Entonces, recordando aquellas mujeres mártires, de más de 110 mujeres que murieron calcinadas en un incendio de una planta textil en Nueva York. Pero la idea es ponerle rostro humano a la mujer costarricense. Yo siempre he guardado muchísimo, porque cuando la conocí esa canción, yo era un adolescente y vi reflejada a mi madre en su momento en eso. Y hay una canción que dice: dicen que la mujer es sexo frágil. Qué idea tan absurda. Y cada día me convenzo más de que así es. O sea, el sexo frágil somos nosotros. Y realmente uno, conforme va pasando en la vida, se va dando cuenta de cuán débil es el hombre frente a la mujer. Pero bueno, ustedes son las que tienen que hablar hoy. Doña Paula, ¿quién es Paula Brenes? ¿Qué ha hecho en su vida?
Pues es una pregunta muy amplia y muy filosófica, ¿verdad? Muy realista.
Es que yo la presento,
es una retrospectiva.
La presento como ingeniera informática.
Sí,
o sea,
señor.
Imagínese, ya es solo eso. Quiere decir que usted está en un mundo, o irrumpió en determinado momento en un mundo dominado por hombres.
Todavía, lamentablemente.
Todavía.
Y es muy particular la situación de la informática, porque, ¿sabe? Yo tengo copia de una revista, de Cosmopolitan, por cierto, de los años de 1970 y algo, ¿ok? Y entrevistan a una de las programadoras más importantes del mundo, se llama Grace Cooper, la conocemos como The Amazing Grace, y todas vestidas, ¿verdad?, como en ese momento, con su falda y trabajando con las computadoras, que se acuerda que en aquel momento eran analógicas y había que moverlas. Y le hacen una entrevista a ella en Cosmopolitan. Y ella dice: ha nacido la carrera para las mujeres, el desarrollo de software.
70.
Dice: esta es una carrera natural para nosotras, que nos encanta resolver problemas. Y dice: es tan fácil como seguir una receta de cocina. Entonces hay muchas cuestiones de qué pasó en la historia. ¿Cómo pasó de ser la carrera ideal para las mujeres, construida por muchas razones, muy intuitiva para nosotros, pasa de ser una profesión técnica a profesionalizarse? Y en los años 80, un tema de mucho de marketing, que era un juguete para hombres, ¿verdad? Usted no ve anuncios de drones o de computadoras con mujeres. Y entonces se vuelve una carrera muy de hombres, desplazando a las mujeres, y también hay un tema de poder adquisitivo. Es decir, cuando la carrera está en su apogeo, sí, está muy dominada por hombres. Si usted analiza, cuando eran médicos, las mujeres eran enfermeras. Cuando el apogeo fue en derecho, las mujeres eran asistentes, ¿verdad? Entonces hoy, por supuesto que la ingeniería, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, pues toma ese protagonismo económico, ¿verdad? Y deja a las mujeres con ciertos estereotipos por fuera. Pero te voy a decir, en mi vida profesional, cuando yo descubrí el desarrollo de software, fue como... Y era la única mujer en el grupo. Y a ellos les costaba. O sea, yo veía que lo intentaban, ¿no? Y yo decía: qué raro, si esto es tan fácil. Y no creas que era porque era buena genio matemática, no. No tenía nada que ver con la matemática. Tenía que ver con la lógica.
Lógica.
En cómo le enseñabas a la computadora tonta a que hiciera lo que querías. Y entonces...
Perdón, nada más para ubicarnos temporalmente.
No.
¿En qué años estamos hablando que usted empezó esto?
Llevé mi primer curso de programación como a los 15. El 95. Y estábamos en un curso de Pascal. Y mis colegas, que eran, bueno, no eran colegas, ellos eran señores un poco más grandes, porque el programa incluía en lo que en ese momento era ofimática, era WordPerfect, Lotus.
Usted tenía 15 años.
Yo tenía 15 años. Y no puedo explicarte lo que sentí cuando llevamos el curso de Pascal. Uh-huh. Era un mundo realmente maravilloso y me sentía súper poderosa y muy. Como las puertas abiertas a la inventiva. Uh-huh. Por supuesto, de alguna forma, mi vida siempre estuvo muy asociada a la responsabilidad social o al voluntariado. Y entonces vi la oportunidad de con esas herramientas poder ayudar a la comunidad que estaba trabajando con algunas cosas. Entonces yo llegué como contando. Vieron todo lo que aprendí, vieron todo lo que se puede hacer. Y bueno, nada, ese arrancó. Ese fue el arranque de mi carrera profesional. Y hasta la fecha, la fundación nació a raíz de los ciberataques sufridos en Costa Rica en el 2022.
¿Y qué significa YOD?
Ajá.
I-O-D.
I-O-D. Es Y-O-D. Cuando empezamos a... Porque sabíamos que queríamos una fundación, sabíamos que tenía que ser para ciberseguridad, para ciberresiliencia, ¿no? Para ayudar a las personas a usar adecuadamente la tecnología. Entonces, hemos recibido más interés y más apoyo en América Latina, en otros países. Y nosotros, no, van a ser en Costa Rica, porque el storytelling es que estuvo en Costa Rica, ¿no? Bueno, vamos a insistir. Y que no, que le pongamos nombre en inglés. No, ¿por qué tiene que ser en inglés? Que es que en Cabecar, no, porque entonces mis colegas de otros países de América Latina no...
No se identifican.
Que entonces, en el mundo existen varios lenguajes artificiales. El del Señor de los Anillos es un lenguaje artificial. Y el de Star Trek uh-huh. es un lenguaje artificial. Este, que es Klingon. Entonces, Jot significa escudo en Klingon.
Ah, wow. ¿Sí?
Es un lenguaje artificial. Porque al final, si usted lo analiza, la tecnología nos une a todos los seres humanos. Usted puede agarrar un iPhone en China.
Qué interesante. Solo el ejercicio de ponerle el nombre ya era, ya denota un interés, una preocupación por tener un buen futuro.
Eso esperamos.
Que creo que eso, en eso, eso es muy importante en comunicación también. Que tengan significado.
Total.
Déjeme presentar, claro. O que se presente nuestra otra invitada, María José Gutiérrez, que está vinculada a una de las transnacionales más conocidas hoy día en el mundo y que tomó a Costa Rica como punta de lanza, ¿verdad? En muchos de los temas. Incluso creo que una de las primeros lugares donde tiene una finca.
La única, sí.
El único lugar fuera, bueno, que es propia, uh-huh. porque lo demás es comprado.
Así es.
Pero ¿quién es María José y cómo de pronto se vincula con esta transnacional que es Starbucks?
Bueno, yo tengo 3 años en Starbucks nada más, así que tengo historia previo a la marca. Sin embargo, soy administradora de empresas, como dijo ahora, ¿verdad? Estudié en la Universidad de Costa Rica hace varios años ya, administración de empresas, pero desde entonces empecé a trabajar más enfocada en el área de mercadeo. Trabajé en Pizza Hut durante 9 años en el área de mercadeo y en ese momento salió el mercadeo digital, ¿verdad? Que era algo bien nuevo. Entonces yo estando en el área de mercadeo, orgullosamente puedo decir que abrí la primera página de Facebook de una marca de restaurantes en Costa Rica, que fue la de Pizza Hut. Era la más grande en ese momento también. Y me empecé a especializar más en el área de mercadeo digital. Entonces saqué un curso en Chicago, fui a trabajar en una empresa 3 meses a aprender de esto que era completamente nuevo, ¿verdad? Las redes sociales, todo el mercadeo digital en ese momento. Pero la administración de negocios siempre me ha gustado, entonces saqué una maestría también en ese momento mientras estaba estudiando y me incliné más por el área de marketing digital. Entonces después de 9 años ya sentí la necesidad de, yo creo que cuando uno es emprendedor eso se trae, ¿verdad? Como que uno, cada cosa que ve le ve el negocio, ¿verdad? Y cada cosa que se encuentra y así, yo creo que era algo que yo traía. Entonces en ese momento decidí que quería independizarme. Entonces hablé con mi jefe, con quien tenía muy buena relación en ese momento en Pizza Hut, y le dije que yo me quería independizar y que yo quería hacerme una agencia de mercado digital, que era lo que yo sabía. Gracias a Dios en ese momento él me dijo, bueno, si vos te vas y haces la agencia, yo te contrato para que nos lleves las redes a nosotros. Y bueno, sigue siendo una de las marcas de restaurantes más grandes del país, ¿verdad? Y en ese momento también lo era. Entonces fue como la punta de lanza para yo poder independizarme. Gracias a Dios también me trataron muy bien en la empresa. Y a pesar de que iba a cumplir 10 años y en esa empresa liquidan a los empleados cada 10 años. Entonces, a pesar de que yo renuncié, me pagaron todo y me dieron la liquidación. Y con eso fundé mi agencia, ¿verdad? De mercado digital, que ya tiene 7 años. Creo, ya tengo como 7 años de tenerla. Caramba. Sí, en ese momento tenía como 29, 30 años cuando la empecé. Y sola, sí, la sociedad es 99% mía y 1% de mi mamá, porque tienen que haber dos personas para que sea una sociedad, ¿verdad? Pero sí, es un negocio fundado por mí, que hemos pasado por un montón de cosas y tal vez ahí es donde llego a Starbucks, ¿verdad? Porque vino la pandemia. Y todos los negocios pequeños, todos sufrimos, pero los negocios pequeños sufrieron muchísimo más, ¿verdad? Entonces, claro. Eso de recortarle a los colaboradores de nosotros, a los compañeros, el salario a un 50%, a un 75% para poder mantener el negocio. Y de igual manera, nuestros clientes tampoco nos pagaban porque tampoco tenían ingresos, ¿verdad? Entonces, fue bien complicado. Y volviendo de la pandemia, se fueron acumulando las cosas que en todos esos años, ese par de años, no se pudieron pagar o no se pudieron hacer. Y entonces, yo siempre he dicho que yo tengo mi negocio para dar trabajo, ese es el objetivo de mi empresa, dar trabajo a otras personas. Normalmente contratamos gente muy joven y que aprendan a trabajar con nosotros. Entonces fue donde yo decidí que yo iba a ir a buscar trabajo para quitarle mi salario a la empresa, ¿verdad? Y que pudiera seguir, porque si no era cerrar la empresa, de igual manera buscar trabajo, pero como mi objetivo era dar trabajo, entonces me pareció importante buscar trabajo. Y en ese momento, como son las cosas de Dios, de verdad, porque para mí no hay casualidades, me llamó una persona que había trabajado conmigo en Pizza Hut, que en ese momento era el gerente general de Starbucks, y me dijo que si yo no conocía a alguien que le ayudara en mercadeo, que ocupaba a alguien de mercadeo. Y le dije, ¿y yo?
Esa era la llamada.
Sí, esa era la que yo justo estaba buscando en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Le digo, yo, y me dice, bueno, el puesto que estamos buscando creo que es muy junior para vos, pero bueno, si te interesa. Y todos los que tenemos negocios sabemos que todo el mundo cree que ser emprendedor es una belleza y que uno gana un montón de plata y trabaja menos, ¿verdad? Y es todo lo contrario, somos los que menos ganamos y más trabajamos. Y lo que él me ofreció por un trabajo que en ese momento era junior era más de lo que yo me pagaba en mi empresa, ¿verdad? Entonces yo dije, no, aquí es. Y competí en una terna junto con otras personas y gracias a Dios gané el puesto ya hace 3 años. Acaba de cumplir ahora el 1 de marzo, 3 años de trabajar en Starbucks. Y empecé como en un puesto de mercadeo digital, de trade marketing, hace 3 años. En menos de 6 meses ya me habían ascendido y era jefe de mercadeo digital específicamente para Centroamérica, no solo Costa Rica, sino tenemos también, la empresa dueña de Starbucks en Costa Rica también tiene sus oficinas en El Salvador y tiene Starbucks en El Salvador y en Guatemala. Y ya recientemente, hace como unos 8 meses, me ascendieron a gerente de mercadeo digital. Perdón, gerente de mercadeo de Starbucks Costa Rica. Y sigo viendo mercado digital para la región, para Centroamérica. Y realmente es una marca, como usted dice, ¿verdad? Yo estudiaba la marca cuando estaba en la universidad, porque cuando uno trabaja en mercadeo, Starbucks es un ejemplo de mercadeo. Es una de las marcas donde uno quiere trabajar. Y gracias a Dios estoy ahí. Es una marca increíble y sobre todo hoy, en este día, yo hoy en la mañana me levanté, perdón, pensando en lo bendecidos que somos primero de ser mujeres en este país. Porque a mí que me toca trabajar en una empresa que está en El Salvador y Guatemala no es la misma realidad en esos otros dos países, ¿verdad? Respecto al avance que han tenido las mujeres y la lucha, ¿verdad? Y a donde ya están las mujeres que estuvieron antes de nosotros y por eso nosotros podemos estar aquí a la igualdad. Y en esta marca en la que yo trabajo también, donde, bueno, somos 64% mujeres en puestos de liderazgo en la empresa y 59% del total de todos los puestos que hay de casi 400 partners que nos llamamos nosotros que habemos en Costa Rica. Entonces, realmente bendecida en una marca que es maravillosa, de verdad es una empresa súper linda para trabajar y contenta de hasta dónde he venido desde que inicié. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Qué,
y por poder contar
qué interesante
un poco de eso.
Esa visión y quiero compartirla, a ver qué piensa también doña Paula, que Costa Rica tiene alguna diferencia con otros países de la región en cuanto a las oportunidades de las mujeres. ¿Será?
En cuanto a las oportunidades, mira, tal vez en tecnología, lamentablemente yo he visto caer la cantidad de participación femenina, porque una cosa es que las mujeres decidan estudiar tecnología. Otra es que entren a la universidad. Y otra es que aguanten terminar la universidad. Uh-huh. Y el último challenge...
Que consigan trabajo.
Que consigan trabajo. Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, trabajaba con chicas, de jovencitas, saliendo de un programa técnico que dura como un año, año y medio, que no conseguían trabajo porque cuando iban a la entrevista, el señor les decía, ¿y usted puede hacer eso con las uñas pintadas? Uh-huh. Por ejemplo, yo tuve una entrevista de trabajo, ¿verdad? Como vos decís, vas por etapas, ¿verdad? Y cuando uno está en un rol técnico, pues primero te pasa el de técnico, luego el de recursos humanos, al final estaba con el gerente de la empresa. Y me dice, ¿y usted con qué planifica o está operada?
Wow.
Claro. Entonces lo que quiero decirte es que esas son situaciones que uno no, los compañeros no tienen que enfrentar. Exacto. Y entonces al final, vamos a ver, nosotros también tenemos una red de contactos en la región, en Centroamérica, y cuando hablamos de nuestras historias, todas asentamos y decimos, me pasó algo parecido. Te estoy diciendo de países que todavía uno conceptualmente piensa más machistas, como República Dominicana, donde mis colegas en ciberseguridad tienen un rol, el rol más importante, y no han vivido situaciones que hemos vivido en Centroamérica. Entonces, lamentablemente, yo no veo como ese esfuerzo, ¿verdad?, por hacer un cambio en el currículum de las universidades para que las mujeres nos sintamos más seguras. Por ejemplo, pregúntale a una chica que estudia informática cuántas profesoras mujeres ha tenido. Porque el role model es muy importante para nosotros, ¿verdad? Te voy a contar el último ejemplo. Participamos en hackathons femeninos. Un hackathon es como una competencia de programación, ¿verdad? Está compuesta de la palabra hack, de hacker, que está asociada al desarrollo de software.
Y maratón.
Exactamente. Entonces, estábamos en una comunidad, no voy a decir el nombre por aquello, y a las chicas les enseñamos técnicas para resolver problemas con programación. Y siempre le preguntamos, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Porque son muchachas que están como en el colegio. Y muchas empezaron a decirnos, quiero ser manicurista. Que te lo diga una, pero cuando te lo dicen un montón, uno dice, aquí hay algo, ahora hay algo diferente, hay un patrón. Y empezamos a preguntarles por qué. Resulta que la chica que hacía las uñas en la comunidad era independiente, tenía su platita, tenía su carro, y se veía bonita, y no estaba casada. Entonces en la comunidad, esa mujer se vuelve
el ejemplo.
Yo quiero ser así. Ni quieras, yo quiero hacer lo que ella hace, no, yo quiero ser así. Entonces, si yo te preguntara, Carlos, ¿cuántas mujeres científicas estudiaste en el colegio? Dime el nombre de una que no sea Madame Curie. ¿Entiendes por qué es un tema educativo? Sí. Porque si no las visibilizas, si no les enseñas...
Y que no es puedes, que no las haya.
No, claro que las hay.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que estar en la mesa, ¿para qué? Para verlas, para aspirar. Y vamos, ahora que estabas en el tema de marketing, que a veces suena como que en los años 80, no, una serie que es de culto, digamos, en la comunidad geek, The Big Bang Theory.
Correcto.
La chica más inteligente nunca la pudieron vestir bonita. Y la más guapa, la más sexy, la pintaban de tonta.
La más tonta.
¿Quién crees que una muchacha de colegio va a querer ser? Porque además, siendo sexy, lograba sus cosas, ¿no? Lograba obtener sus cosas. Y la que era más inteligente, que tenía su grado doctorado, le costaba porque la hacen pintar introspectiva. Así como era que no tenía problemas para comunicarse.
Pero el hombre más inteligente también era el...
Claro, pero al final todas ellas les va súper bien, ¿verdad? Sí, y el programa gira en torno a ellos. Sí. Entonces lo que quiero decirte es que cuando ves una serie de esas o otras, CSI, Cyber, ¿verdad? La chica que es la hacker, que no tiene nada, yo también me pinto los pelos de colores, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no me reflejo ahí, ¿verdad? Pero ellas dicen, yo quiero verme así, yo quiero hacer esto, o quiero ser influencer, ¿verdad? Y no es que haya nada malo en eso, es que lo que quiero decirte es que el mundo necesita que más mujeres hagan ciencia. Porque si las mujeres no hacemos ciencia, esa ciencia que estamos construyendo, esa tecnología, esa inteligencia artificial, solo tiene una forma de resolver las cosas, con una visión masculina. Entonces, al final...
O sea, la que ha traído hasta ahora.
Lamentablemente.
O sea, seguiría repitiéndose.
Y al final, le voy a poner un ejemplo que yo trato de usar con mucha discreción para que yo las sensibilidades. Dígale a un hombre que va a poner sus cositas... Sus cositas, como diríamos, sus cositas íntimas, en una plancha fría y que se la van a aplastar y que aguante un ratito porque es incómodo para saber si tiene o no tiene cáncer. Esa es la tecnología que nosotras usamos. la tecnología que no fue pensada para nosotras. ¿Ves? Tome pastillas para planificar. Te va a quitar el líbido, pero es que voy a engordar. Sí, sí, pero es lo de menos. Y lo que quiero decirte es que nosotras tenemos que participar en ciencia porque tenemos una forma diferente de ver las cosas y de resolver las cosas.
O sea, lo que está diciendo es que toda esa ciencia es ciencia hombres. Aplicada por hombres para la mujer.
Para los seres humanos. Lo que quiero decirte es que...
Pero al fin y al cabo hay cosas para las mujeres.
Exacto, porque los hombres no tienen que hacer una mamografía en eso. Sí. Nosotras sí todos los años.
Y quien diseñó todo el sistema son hombres.
Y en general la medicina, ¿verdad? Entonces lo que quiero decirte es... Bueno, les recomiendo, ayer la vi y todavía estoy como muy impactada. En Netflix está la película de la chica que es violada en San Fermín, en España. Uh-huh. Está durísima ese documental. Pero entonces hay un momento en que empiezan a ella a cuestionarla. Y usted se sentaba así. O sea, usted vestía así. Usted no se negó. No, porque me iban a matar. Uh-huh. Entonces... analizan la ley, 27 hombres de España, ni una mujer, 27 hombres. Entonces, las mujeres españolas, que esa es la parte como más emotiva, se enojan y van a protestar para decirle a ella, yo sí te creo, porque 5 hombres te violaron. O sea, lo que quiero decirte es que el problema, en un día como hoy, ¿verdad?, más allá de nuestras profesiones o de lo que nuestras carreras hacen, es que educativamente tenemos que hacer algo para que las cosas cambien. Y ese algo empieza en la escuela, empieza en el cole.
Y estamos a tiempo. Tengo que ir a la pausa. Sí. Vamos a ir a la pausa y volvemos a discutir eso, ¿verdad? Estamos a tiempo. ¿Es momento, no es momento? ¿En qué momento es el ideal? Pero me parece que está muy interesante la conversación. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Tenemos 2 mujeres profesionales que nos honran con su presencia en La Lupa. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando sobre este tema. No se lo pierda. Si usted tiene alguna consulta que hacerles a ellas o aportar sobre el tema, puede hacerlo a través del WhatsApp. Es el 8666-8916. Nos puede grabar un audio muy breve o mandarnos un mensaje de texto. Ya volvemos.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Desde España nos llegan las mejores conservas de mariscos Vigilante, pulpo, sardinas, mejillones, calamares y muchas otras presentaciones más. Cosechadas directamente desde el Mediterráneo, ricos en aceite de oliva y omega 3. Productos Vigilante, la salud viene del mar.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Deportistas, ambientalistas, ejecutivas, administradoras del hogar, viajeras, trabajadoras de la tierra, artistas, profesionales exitosas. Definitivamente todas son diferentes, pero tienen una historia de lucha en común. Son mujeres valientes, creativas, luchadoras incansables de igualdad de oportunidades, resilientes, amigas, compañeras. Orgullosamente mujeres. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, Cadena Radial Costarricense.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número 1 en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
11:33 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Esto es La Lupa. Hoy estamos hablando en el Día Internacional de la Mujer con nuestras invitadas, Paula Brenes y María José Corrales. Doña Paula es ingeniera informática, María José es administradora y mercadóloga, es experta en mercadeo digital. Y estamos hablando de las experiencias de vida. Decía usted, María José, que para antes de discutir si es el momento o no, o cuál era el momento para que cambiáramos la educación, desde la perspectiva suya, de su profesión, de su experiencia, ¿ha vivido situaciones similares como las que nos describe doña Paula en cuanto al trato diferenciado entre hombres y mujeres?
En realidad, gracias a Dios, creo que yo no lo he vivido personalmente, ¿verdad? Como que yo sienta que existe esa diferencia tan grande. Bueno, tal vez no lo había vivido hasta, como les dije, que trabajo en una corporación que es centroamericana y me toca enfrentarme, por eso yo siento que por lo menos en Costa Rica
sí ha vivido es un esa poco diferencia. Menos,
exacto, comparado con otros países donde a mí personalmente, por ser de marketing digital y me identifico un poco con Paula, me gusta la tecnología y sé un poco, bastante, porque me gusta investigar, he travesiado y me ha tocado llegarme a enfrentar con personas de puestos superiores del área de tecnología de la empresa donde yo trabajo a decirles algo que yo sé y ellos no creen que yo sé, ¿verdad? O sea, entonces les tocó no solo que sea alguien que sabe, sino porque normalmente el área de tecnología pasa, como ellos saben más que casi todos, entonces, ¿verdad? Entonces es fácil poner el pie encima de los demás porque no saben, ¿verdad? Y entonces cuando uno, además siendo mujer, llega, porque obviamente el jefe de tecnología es un hombre, es lo normal, es el estándar, llega a decirle algo, creo que les choca por ambos lados, porque uno sabe y porque es mujer, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tema de que las mujeres ahora hay áreas de las que sabemos y todavía existe, ¿verdad? El sesgo de no saber por qué es mujer, eso sí pasa. Y ahora estaba pensando también que tampoco me ha tocado, pero bueno, yo no tengo hijos, pero tengo en mi plan tener hijos y mi pareja es una mujer, entonces nosotros tenemos que planear el tener hijos, ¿verdad? No es algo como que va a pasar. Y yo ahorita el pensar que yo como mujer tengo que planear en mi vida en qué momento tengo que tener hijos, porque me tengo que ir 4 meses de la empresa donde estoy. Y si quiero crecer, ¿qué significa esos 4 meses? Capaz que pierdo la oportunidad, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué? Eso no le toca a un hombre pensarlo, ¿verdad? Sí. Va y tiene hijos cuando sea, y no tiene que pensar cómo le va a impactar eso en su profesión, en su carrera, qué va a dejar de hacer, ¿verdad? Porque ¿cuál es el momento perfecto? Yo tengo 37 años y como yo digo, tengo muchos planes de vida, pero el único que tiene tiempo de caducidad es tener hijos, ¿verdad? Porque uno como mujer hasta cierto tiempo, ya gracias a Dios a la tecnología y todo, hay más tiempo, pero sí existe cierto tiempo en el que se puede, y resulta que hay que acomodar todo en ese tiempo, pero ¿cómo a vos te puede parar tu crecimiento, tu carrera? Eso, ¿verdad? Que es algo que una mujer, que yo como mujer quiero hacer, ¿verdad? Pero yo cuando me pongo a empezar, yo tengo que ir a planear cuándo es, de acuerdo a si yo quiero crecer, que no choque con ese momento, porque son 4 meses que me tengo que ir de la empresa, y a cuántas mujeres les ha pasado que en su maternidad les quitan el trabajo, ¿verdad? O porque viene alguien más y lo hace mejor, entonces que es una realidad que es meramente física, ¿verdad? Y no tiene que ver con otras cosas, pero que de igual manera a los hombres no les toca.
Hace la diferencia.
¿Verdad? Entonces yo creo que ese diferente. Es un tema.
Y no solamente es diferente, esa es la primera parte del embarazo, dos veces. Ahí arrancan las cosas. Yo tengo una amiga que ayer estaba conversando con ella, es CEO de una empresa de tecnología. Sus hijos están en la escuela. Tenemos una actividad pronto en Texas. Me dice, es que tengo que planear porque después de eso vamos para Panamá. Claro, mis hijos ya están en la universidad. Los de ella están en la escuela. Y yo, ay, sí, yo ya había olvidado lo que era eso. Porque al final, el cuido
de los niños y de los adultos mayores recae en la mujer. Entonces hay un meme donde estamos en una carrera, no sé si lo han visto, el hombre con su traje, con su maleta, ¿verdad? Corriendo, la mujer en otra línea, pero además sorteando el cuidado de los chicos, la lavada, la limpiada, la atención de la casa, ¿verdad? Y entonces uno se ríe, pero en sus adentros...
Ese modelo se sigue dando.
Total, basta con que, ¿verdad? Tal vez las personas que nos estén oyendo nos cuenten. Antes tal vez era más fuerte. ¿Qué quiero decirte? Que tal vez ahora los compañeros o las personas, nuestras parejas, son como más conscientes de esa corresponsabilidad. Pero lo que es cierto es que a veces incluso la sociedad tiende a ser muy cruel por ese sentimiento de culpa. Yo quedé embarazada a los 16 en un colegio técnico. Y no creas, o sea, ¿verdad? Quien era mi pareja en ese momento, nadie ni sabía qué era. Lo que quiero decirte es que la carga de la sociedad sobre lo que hiciste todavía sigue siendo muy juzgador. Y juzgador. Juzgador en el hecho de que, por ejemplo, nosotros en la fundación, uno de los temas que hablamos con los adolescentes es el tema de ciberseguridad. Y hablamos de ciberbullying. Y hablamos de sexting. Y cuando dices esas palabras, ¿verdad? Los así ojos. Claro. Es que
cada vez más jóvenes están.
Y no solamente eso, el que piense que un adolescente no va a hacer sexting porque le vamos a decir que no lo haga, está pifiando. Como en los años 80 cuando se hablaba del SIDA, ¿verdad? Como en los años 80 cuando se hablaba del sexo. Y te voy a decir, ahora los jóvenes tienen mucho menos sexo que lo que se tenía antes, porque viven en un mundo, después de pandemia, inmersamente digital. Entonces uno tiene que hablarle de los riesgos. Lo que quiero decirte es que la sociedad es más juzgona, por decir alguna palabra, ¿verdad? Más cruel, que no sé si no es la palabra que estoy pensando, pero es más cruel con lo que hace una chica que con lo que hace un chico.
Sí, claro.
Hasta en el mundo digital.
También en el mundo digital. Qué interesante. Y perdón que le retome esa parte. ¿Qué va a hacer? Usted con 37 años, ¿en cuál va a ser el momento para
tener hijos? Está jovencita.
No, yo le digo, en 1966, diciembre de 1966, mucho antes de diciembre, hubo una señora de 39 años que decidió tener un hijo. Y que creía, después me contó esa señora, que nunca iba a ver a su hijo, porque ella no quería, nunca planificó tener hijos. Se enamoró ya a esa edad. Y resulta que quedó embarazada y tuvo un hijo. Y lo tuvo faltando 15 días para cumplir 40 años en 1966. No iba a verlo siquiera llegar al kinder, decía ella. Y mi madre, que en paz descanse, pudo ver a sus nietos llegar a graduarse. Gracias a Dios. Murió ya hace 10 años. Pero fue para yo viéndolo en perspectiva. En 1966, una mujer de 40 años, tener un hijo, intentó tener la segunda, ya, pero no pudo. Mi hermana no pudo. Pero hoy día eso es más normal.
Así es.
A esas edades es más normal. La medicina está más adaptada, hay más condiciones. ¿Qué va a hacer usted?
No, yo creo que ya tiene que estar en mis planes, probablemente para el otro año.
¿Y el trabajo?
¿Verdad?
Y los 4 meses que se va a ir a la empresa, y el riesgo.
No, y los 4 meses es la primera parte.
Sí, y después todo. No, yo tengo compañeras que son mamás y de verdad yo admiro enormemente, porque no deja de pensar uno, ¿verdad? Al dividirse, como decía Paula, en mil, ¿verdad? Porque hay que seguir siendo profesional.
Pero ¿cuántas mujeres están pensando lo que usted está pensando, claro, hoy en este momento?
Sí, claro. Y dejar
de, y eso las que pueden planificarlo.
Exacto, dejar de cumplir un sueño, porque ser mamá es algo, hay cada vez menos, ¿verdad?
Es como
porque hay
una
mujeres
balanza.
Que no quieren ser, o querés o no querés.
Es una balanza.
¿Verdad? Es una balanza, pero
es tu derecho.
Así es, exactamente. También. ¿Y por qué tener que detener la vida o por qué hay que darle tanta vuelta, ¿verdad? Algo que uno quiere, y es interesante, y no dejan de ser un montón de cosas que pasan por la mente, pero qué pesa más que otra, ¿verdad? Como usted dice, es una balanza, y qué es lo que más quiero y lo demás. Que el trabajo de uno pruebe que va a estar ahí para cuando uno regrese de esos 4 meses, ¿verdad?
Y sabes también a veces que es cruel con las mujeres, que tienes que ser perfecta en todo.
Exacto.
Tienes que ser perfecta profesional, perfecta estudiante, perfecta mamá, y además verte delgada.
Exacto.
O sea, y todo eso mientras no se te cae, ¿verdad? Dios guarde, uno cuando sale con el pelo ahí sin peinar. ¡Qué barbaridad! Es que no puedes con todo. Yo creo que por eso las mujeres necesitamos redes de apoyo, porque sabes, el decir un día, puña, estoy harta, sí, no puedo con todo, y decírselo a un grupo de mujeres de confianza, nadie te va a juzgar,
Pero si salís y decís en la radio, estoy harta, ay, qué barbaridad, no puede con todo, sí, no puedo con todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros en la fundación, invitación ahora el 19 de marzo, pues si querés llegar, tenemos una actividad en la Universidad Texas Tech, que nos facilitó el espacio, y le pusimos Las Hijas de Ada. Las Hijas de Ada es en honor a Ada Lovelace, que fue la primera mujer programadora del mundo. Y entonces, ¿verdad? Como en los años, uy, ni me sé los años. Es más, la computadora no existía, ¿verdad? La está construyendo y ella hace el algoritmo que hace que la computadora funcione. Ada Lovelace. Entonces, por eso se llama Las Hijas de Ada. Y lo que estamos buscando simplemente es, ¿y qué vamos a hacer? Nada, hablar, conocernos, saber en dónde estás, qué estás haciendo. Yo estoy aquí porque los roles tienden a ser tan solitarios, ¿verdad? Que ves a la jefe de informática, el Ministerio de Cultura es una mujer. La jefe de informática de tal están demasiado aisladas, ¿verdad? Y en momentos de una emergencia, pensemos de ciberseguridad, una emergencia técnica, vos no repartís tarjetas de presentación. Vos llamás a un amigo.
Hay que conocerse.
Y ahí decirle, porque es imposible conocerlo todo, ¿verdad? Entonces, hey, ¿alguien sabe dónde está el que sabe de esto? Esa red de apoyo, como no está, como en la universidad no te la enseñan, como los colegios profesionales no la construyen, ¿dónde la construyes? Entonces, es muy importante que tengamos esa red. Te voy a decir, nada más la última. Antes, todavía en las comunidades rurales, mi esposo es de Guanacaste. Me parece maravilloso, siempre que voy aprendo mucho. Ese sentimiento, de alguna forma, como de manada, de comunidad. Entonces, si yo tuve un bebé y no tengo hermanas, mis primas, mis tías, ahí anda el Willa en todo lado, ¿verdad? A veces uno tiene que estar, ¿dónde está fulano? Estás enferma, te traje sopa. O sea, ese apoyo de manada que era muy natural para nosotros.
Guanacaste. Yo soy del Escazú rural del pueblo donde era. Hoy en día no es eso.
Por
no
eso. Existe. Yo soy de Moravia y eso no pasa.
En mi niñez, el barrio. Rico, compartían, ¿no? La comida y llegaba con un arrocito, una, y yo, mira, yo hice picadillo, llevale a fulanito, y no eran familia.
No, y vos podías sentirte enfermo y sabías que alguien te ayudaba. O, por ejemplo, mi tía me decía, deja a Josué aquí un día, ¿verdad? Yo tengo amigas, hijas de amigas, que hoy tuvieron su bebé y están su mamá solteras, y sufren depresión porque hay un día en que están realmente hartas, cansadas y no tienen con quién dejarlo un ratito. Es que quiero descansar un ratito. Sí. Entonces, a mí lo que me llama la atención, que como sociedad costarricense, que todavía seguimos siendo una comunidad relativamente pequeña, algo perdimos, ¿verdad?
Algo perdimos y muy valioso, creo.
Es esencial para nosotras.
Pero no solo en la mujer. Yo en eso que usted dice, recuerdo la anécdota en mi barrio, que hoy día ya es un barrio del centro de Escazú, donde llegaban después, cuando muere mi padre, llegaban a decirme, mire, yo nací gracias a su papá. Como mi papá no era obstetra, ni mucho menos. Dice, no, es que cuando mi mamá entró en labor de parto, aquí en el barrio no había quien lo llevara y no había ambulancia. Y a las 3 de la mañana vinieron a tocarle la puerta a su papá para que me llevara a mi mamá al hospital. Y yo después le preguntaba a mi madre y me dice, mira, tu papá hacía eso a cada rato. Y no era nada que él nunca me lo dijo. Pero yo aprendí del ejemplo, ¿verdad? Y era ese ejemplo de comunidades, amigas, hermanas, sin ser familia. Y para la mujer era un gran apoyo.
Es que eso te iba a decir, ¿verdad? Porque además en la sociedad anterior, el hombre trabajaba fuera de la casa, ¿verdad? Sí. Esa construcción de sociedad alrededor del barrio era muy femenina. Entonces yo sí creo que hemos perdido, como hablábamos ahora en el anuncio, y nos fuimos adaptando como mujeres a una sociedad que me dice que no puedo usar falda para hacer informática, o que no puedo andar las uñas pintadas, me tengo que tirarme el techo a tirar cable. Entonces dejo de hacerlo, ¿verdad? Y entonces cuando nos hemos dado cuenta, lo que era una comunidad más dirigida por mujeres, ¿verdad? Sigue siendo comunidad dirigida por mujeres, pero con mujeres que no parecen mujeres. O sea, no quiero ser estereotipada, pero me refiero a que nos fuimos adaptando a algo que era
casi impuesto.
Ajá, total.
Impuesto por el hombre. Es el momento para hacer un cambio en la educación. ¿Cómo lo ve usted, María José? Para empezar, es que yo les decía, yo digo esto desde que yo estaba en el colegio, claro, en la escuela, que es el momento para reeducar a la gente. Pero seguimos con las mismas visiones.
Yo creo que se queda como en la teoría, ¿verdad? Uh-huh. Porque todos sabemos lo que hay que hacer, decimos que hay que hacerlo. Si es el momento, siempre es el momento. O sea, en algún momento tiene que pasar, ¿verdad? Pero algo no cambia. Porque sí es cierto que los niños de hoy son mucho más inclusivos, se puede decir. Su forma de pensar... Sí. Los niños son así por naturaleza, ¿verdad? Uh-huh. El niño no es inocente y él, todo el mundo es igual. Pero la sociedad y la educación son lo que hacen que vaya cambiando su forma de pensar. Pero hoy en día ellos son mucho más... No sé, yo creo que esa es la palabra. Algo sí está cambiando en cuanto al tema de inclusividad.
Tienen más acceso, ¿verdad?, a información.
Tienen más acceso a información. Más horizontalidad. Ven más personas, ¿verdad? Ven más cosas que tal vez antes estaban ocultas de alguna manera.
Por el mundo digital, yo creo.
Exacto, yo creo que es por el acceso a la información. Pero yo siento que tal vez... existe un intento a nivel educativo en este país de que eso pase, ¿verdad? Bueno, yo, a mí me sorprende enormemente, como tengo tanto contacto con El Salvador, las noticias recientes, ¿verdad? De cuando a prohibir de todo lo que es identidad de género, ¿verdad? Y borrarlo de toda la educación. Yo siento que en Costa Rica, por eso llegó que en Costa Rica, por lo menos que yo tengo ese punto de comparación, estamos un poco más avanzados, pero tal vez llegan esos niños a sus casas y esa no es la realidad tampoco, ¿verdad? Tal vez le enseñan, aprenden y ven otras cosas, que es lo mismo que venimos arrastrando como sociedad, porque a esos papás no los,
y en el
no los educaron
se les
de esa manera, y en el ejemplo se les cae. Entonces, sí. No sé si cuando nosotros seamos papás o la generación que viene atrás de nosotros, que ya crecieron con eso, tal vez cambien, ¿verdad?, las cosas, pero nunca es tarde. Para mí nunca es tarde, y sí hemos avanzado, pero falta mucho camino por recorrer todavía.
Paula.
Yo creo que hay que ser intencionales, es decir, no podemos dejarlo a la libre, ¿verdad? ¿A qué me refiero? ¿A qué? ¿Por qué las cosas tienen que cambiar? ¿Por qué el sistema educativo puede hacer un cambio? Porque entonces alguien intencionalmente puede decir, vamos a hablar de mujeres científicas. En todo lado nos dicen, se necesitan más mujeres en tecnología, y nada cambia. Es que se pierden tantos empleos porque no hay mujeres en tecnología, y las grandes empresas del mundo buscan mujeres en tecnología. ¿Qué hacemos intencionalmente en la escuela y en el colegio, que es donde está esa orientación vocacional, para hacer que algo cambie? Nada, no podemos seguirlo dejando a la libre. Entonces, si yo te digo, va manejando el avión, usted en su mente, ¿hay un piloto o una piloto?
Un hombre.
Bombero, que llega primero a su imaginación.
También.
Uh-huh. O sea, hay profesiones, como usted decía, mecánico, uh-huh, ¿verdad? Y no me imagino a la chica con su overol llena de aceite. No, entonces hay que hacer cosas intencionales para que entonces esas cosas que hemos ido aprendiendo y que todavía en nuestra América Latina siguen muy permeadas, decir, algo puede cambiar, ¿verdad? La Barbie, que tiene profesiones, ¿verdad? A mí me encanta. Porque, y que me pueda ver linda, porque quiero ser linda. Uh-huh. Porque tengo derecho a decir, además, ¿verdad? La sociedad te lo pone demasiado fuerte, que enciendes la televisión y todas las mujeres son bellísimas. Entonces, una chica nos dijo, yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser periodista para salir en tele.
Sí.
Eso es su aspiración, no ser periodista, salir en tele.
Salir en tele.
Verse linda. Entonces, las cosas tienen que ser intencionadas. O sea, alguien tiene que decir... por eso hicimos la fundación, porque siempre que pensamos, alguien tiene que hacer. No, nosotros vamos a hacer. Y nosotros vamos a pensar en esto.
¿Qué tan importante, para ir cerrando, pero ya vea que se nos va el tiempo, es el lenguaje de las clases dirigenciales? Y lo hablo a nivel empresarial, a nivel público, a nivel país, por ejemplo, en cuanto al trato con la mujer, a la referencia a la mujer. Creo que el país también en eso está aprendiendo algo.
Sí, sí. Te voy a contar una historia. Una chica está en la escuela y le dicen, bueno, usualmente los hombres mueren a los 70 años. Y ella se impresiona y llega a la casa y le dice, mami, qué dicha, los hombres mueren a los 70 años, no a las mujeres. Y ella le dice, no, se refiere en general. ¿Cómo en general? Vos también. Entonces ella se puso a llorar porque la mamá se murió a los 70 años. Uh-huh. Pero ella nunca identificó que cuando se refería a hombres... era hombres y mujeres. Tan duro es que podemos estar un grupo de 10 mujeres y llegas vos y ya no somos ellas, somos ellos. ¿Verdad? Se refiere al grupo.
El grupo.
Pero si ustedes están en un grupo de hombres y yo me acerco, seguimos siendo ellos. O sea, yo amo el lenguaje español, me parece re maravilloso. Lo que sí yo creo es que hay acciones que de alguna forma tienen que visibilizar que estamos ahí. Porque de lo contrario, imagínate, en inteligencia artificial, que es algo muy propio, ¿verdad? Vos le pones un ejemplo y le dices, cuéntame una historia de una persona que quiere ser presidente. Carlos nació con 15 años en Costa Rica. Cuéntame la historia de una persona que quiere dedicarse a la enseñanza. Pablo empezó su carrera. Eso hace la inteligencia artificial, porque utilizó la data histórica y los algoritmos hechos para construirla. ¿Y qué dice la historia? Que son los hombres los que son presidentes.
Claro.
Y que son las mujeres las que son maestras. Esa es la importancia del lenguaje. No creas, el lenguaje, bueno, fuera, el lenguaje puede hacer un cambio en el mindset de la gente.
Y se lo pregunto a usted, María José, en la parte de mercadeo.
Claro.
¿Es diferente mercadeo para hombres que para mujeres? ¿Se trata el tema también en ese campo?
Yo creo, yo creo que lo fue, ¿verdad? Los grandes, siempre la gente en mercadeo, los top son los creativos, ¿verdad? Y yo creo que los grandes directores creativos de las agencias de publicidad en Costa Rica, la mayoría, por lo menos que yo conozco, son hombres, ¿verdad? Pero es un mundo que siento que, por lo menos en esa profesión, al contrario de la de Paula, es mucho más equitativo, ¿verdad? Y ¿sabe por qué? Yo sí siento que la sociedad más joven es como si tiene el potencial de cambiar, porque la empresa donde yo trabajo es gente muy joven. Sí. En el equipo este de liderazgo de mujeres donde yo soy de las más viejas, ¿verdad? Y tengo 37 años, ¿verdad? Entre las menos jóvenes. Entonces, y hay un grupo de mujeres que son gerentes de área, eran dos. Llegó un hombre y ellas se llamaban las DMs, District Managers. Y el grupo de WhatsApp se llamaba las DMs. Y dice, no, ahora llegó otro, pero nos vamos a seguir llamando las DMs. Y le decimos, de seguida, ahora ya entró otra mujer, ¿verdad? Y todos son jóvenes y a él no le importa, no le pega en su ego, ¿verdad? Que nosotros sigamos diciendo que son las DMs.
Y estar en ese grupo.
Y tal vez es porque es el promedio de edad de la gente es mucho más joven, ¿verdad? Y yo siento que yo soy bendecida de trabajar ahí donde no tengo la lucha diaria que tiene Pablo. Y gracias que hay mujeres y instituciones como esta que luchan porque eso pase. Pero sobre todo en el mercadeo es súper importante. Yo soy la que reviso los copies de todas las que salen en redes sociales de Starbucks y yo procuro que usar el arroba, que ser inclusiva en el lenguaje, ¿verdad? Además, porque Starbucks es una marca que lo promueve a nivel mundial.
Claro,
Norma. Hay algo más allá. Pero yo sí procuro, porque para mí sí es importante, ¿verdad? Sí es importante que hablen, que lea la gente, que aunque la gente no lee, es importante, ¿verdad? Eso, y yo creo que ahí es donde empezamos a cambiar, como decía Paula, no esperemos a que alguien lo haga, nosotros empecemos a hacerlo desde nuestra perspectiva y ayudar a que la sociedad sea mucho más equitativa, ¿verdad? Sobre todo en un día como hoy.
María José Gutiérrez y Paula Orenes, gracias. Vean, 11:56, ya me pasé un minuto. Pero muchas gracias por compartir con nosotros y con todos los oyentes sus experiencias.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Y una celebración, conmemoración para todas las mujeres que son ejemplo. Realmente, cualquier mujer hoy día que haga su esfuerzo es ejemplo. Y muchos hombres dependemos de esa fuerza que tienen las mujeres. De la mamá, hasta de la esposa, de las hijas. Entonces es fundamental, pensémoslo de esa forma, qué tan fundamental es el rol de una mujer en su vida. Y le hablo a los hombres, en mi vida son fundamentales. Muchas gracias de verdad, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya viene el resumen de noticias de Noticias CRC del mediodía y toda la programación de CRC de la tarde aquí, con puro contenido para que usted crezca día a día. Hasta luego, que la pase bien.
Hasta luego.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González.